Síndrome coronario agudo. Definición. Es cualquier condición aguda que detenga o reduzca de forma importante el flujo de sangre al corazón y o produzca un aumento de la demanda de oxígeno al miocardio. Esto puede llevar a la isquemia y posterior necrosis, que sería un infarto. Según esto, se divide en tres tipos, que va a depender según el grado de obstrucción e isquemia asociada. Primero está la angina inestable, que es la formación de un trombo con oclusión parcial, pero que no produce necrosis de cardiomiocitos. También se puede definir como un cambio de patrón en la angina cuando pasa a ser estable. Esto implica que siempre en el mismo contexto, por ejemplo, subiendo las escaleras, a inestable. O sea, alguna angina que, por ejemplo, ahora ocurre en reposo. Después está el infarto sin elevación de ST, que es la formación de un trombo que produce una oclusión parcial con necrosis. Después está el infarto con elevación de ST, que es la formación de un trombo que produce una oclusión completa con necrosis más extensa. La importancia del infarto radica en que en Chile es la primera causa de muerte en conjunto con el ACV y es una causa muy importante de insuficiencia cardíaca. Además, luego del primer año del primer infarto, mueren un 19% de los hombres y un 26% de las mujeres. La fisiopatología del síndrome coronario agudo se da por una aterosclerosis con posterior rotura de placa más disfunción endotelial que va a llevar a, en el fondo, una agregación plaquetaria con posterior formación de trombo y una isquemia variable. Entonces, la rotura de placa se va a dar por factores químicos y mecánicos. Mecánico se refiere a flujo turbulento, que en el fondo se va a aumentar por un aumento en el sistema nervioso simpático, con aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial y fuerza contractil del corazón. Por otro lado, la disfunción endotelial va a hacer que haya una menor vasodilatación y menor efecto antitrombótico. Entonces, estos dos factores combinados, o sea, el aumento de la vasoconstricción, el ambiente protrombótico y la rotura de la placa, van a llevar a que se forme a la placa se rompa, haya colágeno expuesto con liberación de factor tisular, se empieza la cascada de coagulación con agregación plaquetaria que lleva a un trombo oclusivo. Y se produce isquemia en 20 minutos. Dependiendo de esto, va a ser una angina inestable o va a ser un infarto. Esta isquemia va a hacer que el miocardiocito haga que su bomba de sodio-potasio pare de funcionar. Por lo tanto, empieza a haber mucho sodio dentro de la célula produciendo un edema con posterior necrosis, que en el fondo va a haber una remodelación después de esto vía fibrosis después de 7 semanas. Y aparte va a haber un aumento del potasio extracelular con mayor predisposición a arritmias. Es importante acá también dar a conocer la diferencia entre una placa vulnerable y una estable. Una placa vulnerable puede ser pequeña, pero en el fondo va a tener un núcleo lipídico de alto volumen con capa fibrosa delgada, y macrófagos espumosos con metaloproteasas y bajas células de músculo liso, por lo que va a ser más fácil a que haya una rotura de placa. En cambio, una estable va a tener un núcleo lipídico de bajo volumen con capa fibrosa gruesa, por lo tanto más firme, y pocos macrófagos espumosos con alto músculo liso. Los predisponentes a esta rotura de placa y difusión endotelial son los factores de riesgo cardiovascular. Estos pueden ser hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares donde hay una muerte por infarto en mujeres menores a 55 años o hombres menores a 65 años, tabaquismo, ser hombre y edad mayor a 65 años. En cuanto a la etiología del síndrome coronario agudo, hay varias. Entre estas están la rotura de placa con trombo, que es la que acabamos de hablar, la embolia coronaria, por endocarditis o prótesis valvular, un aneurisma del corazón, un trauma, una disección de arteria coronaria, un espasmo coronario, un aumento de la viscosidad de la sangre, trombocitosis por ejemplo, un aumento de demanda miocárdica de oxígeno por estenosis aórtica, una anomalía de la arteria coronaria, etc. Entonces, según esto, uno puede clasificar los tipos de síndrome coronario agudo. El infarto con ST va a tener una obstrucción total con isquemia transmural, siendo de duración mayor a 20 minutos. Los infartos siempre son de duración mayor a 20 minutos. Esa es la diferencia con una angina inestable. Un infarto sin ST va a tener la diferencia con el que tiene con ST elevado, que va a haber una obstrucción parcial, por lo tanto va a haber una isquemia subendocárdica con duración mayor a 20 minutos también. Y la angina inestable es una obstrucción parcial con isquemia con duración menor a 20 minutos. Esa es la diferencia. Importante decir que para que haya una isquemia debe haber reducción del flujo de menor al 90% por una variabilidad de tiempo en el fondo. Más de 20 minutos ya conlleva a un infarto, menos de 20 minutos ya es solamente una angina inestable. Entonces un paciente con un síndrome coronario agudo va a tener el siguiente cuadro clínico. Va a tener dolor retroesternal, de inicio brusco intenso, con agravante agotillante el frío, va a ser opresivo, irradia la mandíbula y brazo izquierdo. Va a tener una duración de aproximadamente entre 10 y 20 minutos, infarto va a ser mayor a 20 y una angina inestable menor a 20. Va a tener además disnea y síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, diaforesis y palidez. Otros raros pueden ser síncope, compromiso de conciencia, edema pulmonar y epigastralgia, pero poco común. Hay ciertos pacientes que son oligosintomáticos de presentación atípica, como el diabético que puede tener un dolor de guata que termina siendo un infarto, la mujer o pacientes de tercera edad. Al examen físico uno podría encontrar una frecuencia cardíaca aumentada, respiratoria aumentada, sudoración y cianosis distal. Cardiovascular, el paciente podría llegar de una ingurgitación yugular si hubiera una insuficiencia cardíaca aguda o un infarto del ventrículo derecho, un soplo carotidio o galope de R3 si hay una disfunción sistólica. O R4. Y el respiratorio, uno puede encontrar crepitaciones bivasales por congestión pulmonar, edema pulmonar agudo en el fondo. Según los síntomas, hay una cosa que se llama la escala de Kinnip, que es una escala que da mortalidad según síntomas que tiene el paciente. Esta se verá más tarde en los anexos. En cuanto a diagnósticos diferenciales de síndrome coronario agudo, es importante acordarse de los 5 grandes del dolor torácico. Entonces vamos a tener la pericarditis, que en el fondo va a tener tope inspiratorio, dolor que aliva la inclinación hacia adelante, frote pericárdico. Después está la disección aórtica, que va a haber un dolor transfixiante, escápulas, asimetría de presión en ambos brazos. Un TEP, que va a tener dolor pleurítico, disnea, frote pleural y riesgo de TEP. Un neumotórax, que va a ser de dolor pleurítico de solo un lado, timpanismo y abolición del murmullo pulmonar. O una rotura esofágica también puede ser otro diagnóstico diferencial y una colecistitis aguda también es otro. Entonces el diagnóstico se va a hacer a partir de síntomas clínicos con posterior electro y enzimas cardíacas. Esas son las tres cosas que se ocupan para diagnosticar el síndrome coronario agudo y clasificarlo. En cuanto a los exámenes, tenemos el electrocardiograma que se debe hacer en menos de 10 minutos desde llegado el paciente. La secuencia del electro, resumidamente, es parte con una T picuda hiperaguda, después se produce una alteración en el segmento ST, con posterior onda Q sin onda R, inversión de onda T que se da en días y después ya en semanas y meses y años uno puede ver una Q patológica permanente con T normal. Así uno puede saber si un paciente ha tenido algún infarto previo. En los exámenes es importante saber interpretar bien el electro para saber dónde se está afectando, qué pared del corazón se está afectando. Entonces uno puede tener un infarto de pared lateral que le irriga la arteria coronaria circunfleja, la septal y la anterior le irriga la arteria descendente anterior, diafragmática y posterior, la arteria coronaria derecha. Importante recalcar que un infarto de ventrículo derecho hay que sospecharlo si es que uno ve en el electro un infarto de pared posterior, dado que va a haber un espejo con V1 y V2 versus V7 y V8 en el fondo. Entonces, cuando uno sospecha de pared posterior, uno debe pedir una V4R. En este tipo de infarto, uno nunca debe dar nitroglicerina, ni morfina, ni diuréticos. En cuanto a la enzimas cardíaca, hay que saber que hay que interpretarlas mediante una progresión. Los valores por sí solos no valen nada. Y en el fondo lo más importante es que hay que saber es que se elevan a las 4 a 12 horas. La troponina T es la que se demora más en llegar a su peak y se normalizan en el siguiente orden. CKMB, troponina I y troponina T. Hay otras condiciones que también pueden elevar las enzimas cardíacas y hay que tenerlas en cuenta, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la crisis hipertensiva, la miocarditis, el espasmo coronario, la disección aórtica y las taquiarritmias. En cuanto a tratamiento, es importante saber que hay que hacer una reperfusión en menos de 12 horas y nunca dar AINES por riesgo de rotura cardíaca. El manejo inicial es con un electro en menos de 10 minutos y dos vías venosas gruesas. Después se le da lo que se llama MONAC. Se le da oxígeno, aspirina de 500 miligramos masticable, C, clopidogrel, y la M y la N de este acrónimo se deben dar después de que el electro confirme que no haya infarto de pared posterior, siendo esta morfina y nitroglicerina respectivamente. La radiografía, después se va a hacer una radiografía de tórax con enzimas cardíacas y monitorización con un DEA a mano. Según lo que es un infarto con ST, debe haber una reperfusión en menos de 2 horas con fibrinolisis en menos de 90 minutos. Si no funciona, se hace una angioplastia en menos de 2 horas. Para saber si una angioplastia efectivamente logró reperfundir, uno tiene que ver los criterios de reperfusión, que es dolor que baja a la mitad, disminución de ST del 50%, una arritmia de reperfusión o un alza precoz de las enzimas cardíacas. Si sale un infarto sin ST o una angina inestable, se debe calcular el riesgo TIMI, que se verá en los anexos. Y si es que el riesgo TIMI es alto, se debe hacer una coronografía. Una vez que el paciente haya sido tratado en agudo y se le dé de alta, uno lo deja con tratamiento no farmacológico, que es dejar el tabaco, bajar de peso, hacer ejercicio, bajar el alcohol. Y farmacológico, que es como para abreviar el ABCDE2, A de aspirina, B de beta bloqueo, C de clopidogrel 100 miligramos, D de diurético, E de estatinas en dosis máximas y espironolactona, si el paciente tiene una fracción de eyección menor a 40. Además hay que saber que la angina estable, que ya hablamos de ella, que en el fondo es un dolor de pecho que se produce en ciertas situaciones estereotipadas, se diagnostica por la clínica y con el test de esfuerzo. Las complicaciones de un infarto pueden ser las siguientes: una arritmia en las primeras 48 horas o después por la cicatriz de fibrosis que queda. La más común es la FA, que es un 12%. Otras complicaciones pueden ser edema pulmonar, shock cardiogénico, pericarditis y rotura cardíaca, que es, se produce por complicaciones mecánicas como comunicación interventricular, ruptura de pared libre, aneurismas e insuficiencia mitral aguda por ruptura de músculo papilar. Ahora a anexos. Entonces, en anexos vamos a hablar del score de TIMI. El score de TIMI se usa para estratificar el riesgo para ver el pronóstico y el manejo posterior. Da mortalidad a 14 días. Y entonces uno lo calcula según los siguientes criterios, que son AMERICA, ese es el acrónimo para acordarse: A de age mayor a 65 años, M de marcador cardíaco elevado, E de electro con ST desviado mayor a 0,5 milímetros, R de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia o historia familiar, I de isquemia, más de 2 anginas en un día, C de enfermedad coronaria previa y A de aspirina en últimos 7 días. Según esto, uno tiene puntaje menos de 3 puntos, implica darle achai más un test de esfuerzo y una eco. Mayor a 3 puntos se le hace un achai con coronografía. Entre 6 y 7 puntos se le hace directamente una coronografía con una angioplastia en menos de 48 horas. Un puntaje 6 a 7 es una mortalidad de 40,9%, por lo tanto, por eso se hace el tiro de la coronografía. Achai se refiere al siguiente combo: A de aspirina, C de clopidogrel, H de heparina, A de atenolol y I de IECA. Otro anexo es la escala de Killip. La escala de Killip es una escala que, según el síntoma, da un porcentaje de mortalidad. Killip 1 implica que no tiene síntoma de insuficiencia cardíaca. Eso es una mortalidad de 5%. Killip 2, una insuficiencia cardíaca moderada con congestión pulmonar, disnea, oliguria o galope. Mortalidad 10%. 3, edema pulmonar agudo o insuficiencia cardíaca grave, 40%. 4, shock cardiogénico, que implica hipotensión más edema pulmonar agudo, que da una mortalidad del 90%. Algunos otros datos: la T picuda que se da en el electro también la puede dar una hipercalemia. La variación de segmentos ST también las pueden dar una pericarditis, una hipotensión, un aneurisma ventricular, un neumotórax, un bloqueo de rama izquierda o una hipertrofia ventricular izquierda. Saber que el nivel de infarto está determinado por 5 cosas: el número de la masa miocárdica irrigada por el vaso, los vasos colaterales que tenga, la respuesta tisular a la isquemia y la duración del evento y la demanda del oxígeno de la zona. No es lo mismo un infarto en una embarazada que una persona normal, por ejemplo. Importante saber que la angioplastia siempre se hace si hay contraindicación o no funciona la fibrinolisis, si es que hay un clip 3 o 4 o si hay un infarto de ventrículo derecho o un shock cardiogénico. En cuanto a las contraindicaciones de la fibrinólisis, están las absolutas y las relativas. Las absolutas incluyen hemorragia activa, tumor cerebral, ACV isquémico, hemorragia digestiva alta y disección aórtica. Las relativas incluyen hipertensión refractaria, embarazo, úlcera, uso de taco con INR mayor a 2, trauma, patología cardiovascular. Otro anexo: factor de mal pronóstico en el electro. Estos serían infarto de pared anterior, compromiso de ventrículo derecho en infarto de pared inferior, bloqueo completo de rama derecha o izquierda en infarto de pared anterior, aparición de bloqueo de segundo o tercer grado.